¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Ya comienza.
नजर एक माह जबी एक नूर नगी रब की रुबाई क्या है तबाही गर्दन सुराही बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया
बंदा नमाजी खेल के बाजी खाम खा अब ठहरा न किसी काम का
वीर का कोई शेर सुना के झूठ लगा के जाम का
मेरा खान महस नाम का
ओए लखते जिगर ओए नूरे नजर एक तीर हद तू बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी वादा तो कभी निभाना भैया 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 भाई आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हदरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा
वादा जी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा हाँ तेरी चुगली करूंगा
फूले गुलजार मेरे सरगा बड़े मंसूर तेरे रुखसार हाय शमशीर अदाए ना चीज पे ना चलाना भैया भैया
बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना
भैया भैया
Expresión Universitaria, mi nombre es Enrique Tellez Nava, ya son las 5:05, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a 20.000 watts de potencia desde el Q Costa, y aquí el poderosísimo operador vespertino Q Hernández, Jorge Q Hernández está apoyándonos en esto, en un momento más nos van a poder ver también a través de streaming de Facebook, y bueno, hoy tenemos un tema bastante actual, bastante polémico, está yo creo que en boca de muchos y e incluso en los noticieros es un tema bastante recurrente en estos momentos que vivimos, y es que desde hace años, desde hace muchos años, recuerdo incluso que apenas yo tengo conciencia y recordaba de un conflicto mundial que se daba pues desde las zonas de Afganistán, un poco de Arabia Saudita, Palestina, todos estos rumbos que los recuerdo muy problemáticos en su momento y que lamentablemente todavía siguen en conflicto. Y justo es que vamos a hablar de esto porque nosotros vemos regularmente en noticias cómo es que se involucran estos conflictos, cómo es que hay personas heridas, personas muertas, pero más allá también hay muchos problemas sociales que dejan rezagos bastante lamentables, entre ellos, pues cada vez más famoso y más presente lo hemos tenido, que es el hecho de cómo hay una represión muy fuerte hacia las mujeres bajo estas ideologías islámicas en las que, bueno, los talibanes tienen un papel muy importante. Pero justo queremos aprovechar, y digo queremos porque está conmigo Akemi de invitada en esta ocasión. Bienvenida, Akemi.
Gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí.
Estoy más feliz por tenerte aquí con nosotros. Y justo, pues vamos a hablar un poco del cómo fue que existen los talibanes. ¿Quién es el responsable? ¿Qué función, entre comillas, juegan o por lo menos tienen la idea de jugar en este juego guerrillero, por así decirlo? Que ya cada quien podrá tener su propio criterio de decir, ok, es un buen trabajo, es un trabajo justificado, no lo es. Ya son ideologías personales. Nosotros creemos que bien podrían ahorrarse todo el conflicto y por lo menos pues disminuir gran parte de lo que han estado ocasionando. Pero Akemi, tú nos tienes un poco de información acerca del cómo es que se formaron los talibanes.
Sí, lo que pasa con los talibanes es que las personas tienen esta gran y errónea, bueno, no es precisamente errónea idea de que son un grupo extremista que vienen acá armados y salieron de la nada. Y sí, efectivamente, son un grupo extremista y son personas muy radicales que han causado mucho daño, pero los vemos como los antagonistas de Estados Unidos, de este gran país que va repartiendo libertad y democracia por todo el mundo, y es algo que no es para nada cierto, porque de hecho fue precisamente Estados Unidos durante la Guerra Fría quienes armaron, entrenaron y capacitaron a los talibanes y los convirtieron en lo que son hoy en día. Los talibanes originalmente eran un grupo de estudiantes del Islam, tuvieron su origen en Pakistán, y fue precisamente en 1979 cuando la URSS, cuando todavía existía la Unión Soviética, tomó la decisión de invadir Afganistán, que Estados Unidos dijo, ah, ustedes van a invadir Afganistán, pues yo también. Y todos sabemos que Estados Unidos no va repartiendo libertad y democracia realmente donde hace falta, aunque ningún país necesita que otro llegue para impartirle libertad y democracia. Estados Unidos decidió también invadir Afganistán precisamente porque es un país muy, muy rico en petróleo y gas natural, y todos sabemos que donde hay petróleo hay intervención estadounidense.
Definitivo.
Aquí también la tenemos de una forma diferente.
Justamente me gustaría abonar en esta parte en la que mencionas que los estadounidenses intervinieron en este asunto, porque incluso antes de que ya decidieran intervenir, los estadounidenses estaban todavía muy dudosos de hacerlo, porque si algo distingue a los islámicos es la fe tan arraigada que tienen, toda esta fuerza espiritual, podríamos decir, o de fe, que realmente los lleva a un extremo de tomar decisiones y tener conductas justamente extremistas en las que no les importan las consecuencias. Y fue por ello que incluso los estadounidenses tuvieron esta duda de realmente armarlos y entrenarlos, y no fue hasta que hubo voluntarios islámicos extranjeros que se atrevieron con mayor tranquilidad, y fue entre esos tantos voluntarios islámicos que entró Bin Laden a terreno. Y Bin Laden llegó como una persona, además de con poder adquisitivo, con un poder de construcción muy bueno. Él fue el que instruyó a hacer cuevas donde esconder todo el arsenal, donde, digamos, entró con una logística, y entonces los talibanes ya pudieron tener una estructura de guerra más armada, más estructurada, gracias a Bin Laden. Y en ese entonces todavía Estados Unidos, a pesar de que sabía la existencia de él, no lo tomaba como una amenaza porque lo creía uno de los buenos. Y digo buenos para Estados Unidos porque para en ese entonces Estados Unidos tenía la idea de que si eran en contra de los soviéticos, eran aliados de Estados Unidos. Entonces ellos iban a financiar a los aliados, por así decirlo, sin importar lo que pudiera suceder. Después, ya con todo este proceso en el que pues los los talibanes entran, digamos, a juego de una forma bastante sanguinaria. Sale incluso una leyenda, a lo mejor la conoces, de Baphomet Omar.
No.
Que es una leyenda de un talibán. Como bien tú decías, los talibanes eran en un principio estos alumnos religiosos, así como sí, en
talibán
México.
Talibán significa estudiante.
Exacto. Así como en México se nos, bueno, o a muchos se nos dio en su momento de ir al catecismo, pues allá era ir justamente a recibir esta doctrina islámica y entonces te volvías un talibán. Pero la historia con él, con Omar, fue de que en la primera intervención rusa, que llegaron los soviéticos, él se enfrentó directamente, perdió uno de sus ojos, y él, durante el enfrentamiento, con el ojo colgando, es lo que dice la leyenda, se lo arrancó, lo tiró al piso y siguió luchando. Entonces se volvió como todo un héroe del momento, pero después ya fuentes oficiales dicen que no, que el ojo lo perdió en un hospital, que se lo retiraron quirúrgicamente, pero bueno, la leyenda es la que tiene más fuerza social, entonces se cree que así fue. Y ya fue entonces cuando la CIA y Estados Unidos tomaron también como que un poco de temor al asunto, porque realmente nunca creyeron que estaban fortaleciendo tanto a un grupo tan poderoso, porque fuera de bromas, la fe, si bien no mueve montañas, sí mueve ideologías de una forma muy drástica. Entonces, con poco o mucho recurso que les daban, que realmente fue mucho, al final se estimaban 13 millones de dólares y fue más de 1,000 millones de dólares lo que
fue
destinó a Estados
demasiado.
Unidos.
Fue el operativo más costoso de la CIA.
Sí. Sí, y al final ver que lo utilizaron para armar a los que después fueran sus enemigos, pues imagínate el dolor de cabeza que han de tener, ¿no? Pero realmente lo que comenzó como un atacar a los enemigos de mi enemigo, que entonces son mis aliados, terminó con una bomba de cuenta regresiva, y hoy en día ya fue incontrolable. Ya en su momento hubo tratados de paz, de que sí iba a haber retiradas, estas no se cumplían tal como se decían, pero lo más grave de todo esto, que de por sí, tal cual ya lo decimos, es bastante grave, fue todo el problema social que fue dejando todo el avance de las tropas, todo el avance de la guerra. Porque las víctimas, si bien se cuentan en muertos, se cuentan en tropas, en vehículos derribados, en aviones, lo más triste son aquellas que no se contabilizan. Son todas aquellas cualitativas y no cuantitativas.
Nos contamos como números y no por sus nombres. Nunca llegamos a saber sus nombres, o si llegamos a hacerlo es uno de cada 100 o 1,000 muertos. Todas estas personas que tenían una vida, que tenían una familia, que tenían un futuro, se convierten en un número más. Es muy, muy triste. Y con respecto a la retirada de las tropas estadounidenses, Estados Unidos no decidió retirar sus tropas porque ya no quisieran que su gente muriera en un país extranjero por una causa que no era suya. No, Estados Unidos decidió invadir nuevamente Afganistán para protegerse a sí mismos de lo que ellos habían creado.
Claro.
Sí, era básicamente ir y tratar de recoger su tiradero.
Y además, cuando estaban contra los soviéticos, enviaban un montón de ayuda humanitaria, armas, dinero. Apenas los soviéticos se retiran después de darse por vencidos después del primer derribo de uno de sus aviones, porque, digamos, los soviéticos la tenían de ganar con todo el ataque aéreo. Pero cuando les enseñan a los islámicos, a los talibanes, cómo derribar sus aeronaves, fue que poco tiempo después Rusia decide retirarse, y no fue hasta finales de la década de los 70 que tal cual se retira por completo y Estados Unidos abandona por completo, no digamos en sentido humano porque seguía habiendo presencia, pero sí retira todo tipo de ayuda humanitaria, todo tipo de apoyo. Y es entonces cuando se ve el... Bueno, desde antes ya se podía ver, pero los afganos como tal es cuando sienten en persona todo este interés en el que, si no había una moneda de por medio, si los afganos ya no les servían como enemigo de su enemigo, pues ya no los iban a ayudar, porque fue una moneda de cambio, fue un negocio, como siempre lo ha sido para Estados Unidos, y pues digamos fue uno de tantos rezagos sociales que pudo haber provocado todo este conflicto. Vamos a la primera pausa de este programa y regresamos con más para ir también acerca de cómo es o qué problemas de fondo trae todo esto y no el y no solo el conteo, como decíamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos. Regresamos.
Estamos de vuelta en Expresión Universitaria, ya son las 5:20. Sigo con Akemi aquí en el estudio de Radio Universidad, Cue operándonos. Y estábamos hablando en el bloque pasado acerca de cómo fue que se creó un poco este conflicto y el cómo la intervención de Estados Unidos fue, digamos, uno de los orígenes de los talibanes, que en sí los talibanes tienen un origen religioso, pero todo el origen que conocemos de este poderío y de esta pues represión extremista, pues también tuvo mucha responsabilidad de nuestros vecinos del norte. Y pues imagínense ustedes en un país como México, que pues no somos ni el mejor país y por fortuna tampoco el peor, pero imagínense ir por la calle tranquilos y en este caso específico tranquilas, y solo por no traer un burka que te cubra todo el cuerpo,
que no te poder hacer los ojos a la
sí,
vista.
O sea, una pequeña manta más delgada en los ojos para que tú puedas ver, pero no puedan apreciar ni tus ojos. Y solo por mostrar partes de tu cuerpo, por demostrar, no sé, incluso tus manos, cosas tan sencillas, poder ser golpeada brutalmente por talibanes, a la vista de todos, sin que nadie haga nada. Imagínense llegar a este punto. Bueno, pues este punto fue en el que llegaron en Afganistán, en su momento, y de hecho en la actualidad pues sí, esto realmente no es algo que se quite fácil, pero justo por eso es que muchas personas han tenido que pues huir del país. Y justo, bueno, aquí Emi nos va a contar un poco de cuáles son esas restricciones que pues han marcado la vida de las mujeres en esta situación, a raíz de que pues los talibanes tienen esta ideología bastante extremista.
Siendo los talibanes el grupo ultraconservador que son, ellos basan toda su ideología en una interpretación muy estricta del Islam. Y lo que pasa con el Islam es que este tipo de personas ven la religión y la política, incluso la salud, como una misma cosa. Es por eso que a las mujeres no se les permite ni siquiera mostrar los tobillos en público. Y si son mostrados, son azotadas públicamente. De hecho, hubo una noticia que repercutió mucho en redes sociales de una mujer que fue asesinada porque se negó a cubrirse como protesta contra los talibanes y quedó su hijo huérfano. Otra de las restricciones es que las mujeres no pueden reírse ni hablar muy fuerte en público. Está absolutamente prohibido que un hombre que no sea un familiar directo de esta mujer escuche su voz. Las mujeres no deben ser escuchadas para ellos. Tampoco se pueden asomar a los balcones de sus propias casas, y todas las ventanas tienen que tener opacidad para que no puedan verlas. Básicamente las mujeres no deben existir,
claro.
Sí, también ha sido algo muy brutal, sobre todo para las mujeres que viven en Afganistán, que toda imagen de una mujer que había en público, los salones de belleza donde se podían apreciar mujeres preciosas maquilladas en las ventanas, fueron arrancados o pintados de blanco.
Incluso hay un punto en el que, además de traer un burka, que además de traer esta, digamos, representación de invisibilidad social que tienen que tener, no pueden estar solas. O sea, no pueden estar en la calle sin compañía de un varón. Me imagino con estas restricciones, ¿no? Como que el varón sea tu esposo y demás, pero sí. O sea, ni
debe
siquiera
ser un familiar cercano.
Ni siquiera teniendo ya todas estas restricciones pueden ser libres ni de ir a caminar.
No, me gustaría señalar mucho lo del burka, no porque sea realmente una, digamos, opresión hacia la mujer. No todas las mujeres que usan el burka están oprimidas, igual que no todas las mujeres que llevan una cruz aquí católica en México están oprimidas por la religión. Lo que pasa con el burka es que debe ser una elección y estas mujeres no tienen la elección. Entonces el burka se convierte en una forma de invisibilización. De hecho, antes de que Estados Unidos interviniera en Afganistán, había mujeres que llevaban y no llevaban burka. Había mujeres que iban en minifalda y mujeres que no iban en minifalda. Y todas estas mujeres seguían siendo mujeres islámicas, pero no tenían esta opresión.
Hay un ejemplo que me gusta mucho, incluso de la capital afgana, que ¿cómo se llama la capital?
Kabul.
Kabul. En Kabul, en los 60s, les llamaban la ciudad occidental de Afganistán, porque todas las costumbres también estaban muy asociadas con esta, digamos, libertad hasta cierto punto de pues vestirse como querían, escuchar la música que querían. Se daba mucho el jazz en Kabul en su momento, y todo eso se convirtió de un momento a otro en opresión y en buscar que dejen de existir estas libertades y dejen de existir prácticamente las mujeres por sí mismas. Afortunadamente, después de un proceso complicado, ya nos contarás un poco acerca de eso, México ya abrió las puertas a refugiadas afganas. ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, fue la verdad algo muy difícil de escuchar. Apenas este martes 24 de agosto se dio asilo a 5 de las 20 integrantes del equipo de robótica de Afganistán, que se hacen llamar las Afghan Dreamers. Me gustaría decir sus nombres porque es muy importante decir los nombres de estas personas. Son Fatema Khwadarar, perdón la pronunciación, Lydia Azizi, Kausar Roshan, Myron Roshan y Zakhar, quienes cuentan con entre apenas 13 y 18 años de edad y que ya habían cruzado 6 países antes de que México les permitiera entrar y quedarse como refugiadas.
Imagínense todo este proceso tan complicado. Por ejemplo, nuestro indocumentado Cue, que está ahorita operándonos, tuvo el proceso para que lo aceptáramos en radio. Imagínense un proceso así de complicado en el que tal cual estés de país en país. O sea, no es algo vano. O sea, es muy difícil de dimensionar que nos pasara esto a nosotros. Por tanto, a veces es complicado empatizar de forma general país con país. Pero en este tipo de eventualidades no queda más que realmente intentar ponerte los zapatos de la otra persona, porque seguramente vamos a estar muy lejos de lo que sientan, porque no hemos vivido ni siquiera un poco de lo que han vivido, pero sí podemos intentar apoyar de la hora. O sea, no sabemos qué es lo que hayan vivido, pero si podemos ayudar en qué es lo que iban a partir de ahora, hay que ayudar. Entonces,
sí. Me gustaría mencionar algo muy importante con respecto a que, no, por supuesto, yo como una mujer mexicana que nunca ha tenido ese tipo de presión, no puedo imaginar lo que han vivido, y ha sonado mucho en redes sociales, sobre todo los hombres que dicen que con lo que está pasando en Afganistán, las mujeres latinas no deberíamos quejarnos de lo que vivimos día a día. Y esto se ha vuelto una cadena de forma internacional. Los hombres españoles solían decir que, es un ejemplo, que las mujeres españolas no deberían quejarse de lo que viven por todo lo que nos pasa a las mujeres latinas. Y en países que son considerados súper avanzados y pacifistas, como Noruega, por ejemplo, que es un gran ejemplo, pasa lo mismo. Los hombres noruegos le dicen a las mujeres que no deben quejarse porque después de todo lo que viven las mujeres españolas. Y se vuelve una cadena donde, en lugar de buscar cada quien en su lugar de origen mejorar la situación para las mujeres que están a su alrededor, dicen, no te quejes, en otros lugares está peor.
Es un pretexto mediocre. Sí. Es como voltear a ver y, no, ¿para qué me esfuerzo si mis compañeros no...?
Te estás deslindando de la responsabilidad. Y, por supuesto, que mi situación no se parezca para nada a la situación de las mujeres en Afganistán no invalida mi situación ni la de todas las mujeres de Latinoamérica.
Ni de las mujeres global, o sea, en general. No. Y de hecho, fíjate, me parece incluso una lucha y un punto de vista y de colocarse socialmente muy bueno en el que las mujeres pues estén trabajando por ellas y por ustedes en general. Y espero llegue un punto en el que se pueda, emparejar tanto las situaciones en el que ya podamos decir, desde luego que ya se puede, pero es complicado reunir la fuerza social de decir, vamos a trabajar como personas, ¿sabes? Dejar de lado el hombre y mujer, porque al final de cuentas somos interdependientes el uno del otro. Desde luego, estoy muy consciente de todo lo que, pues, voy a decir, me incluyo, porque desde luego, quiera o no, como todos hemos participado en hacer esto así, pero nos hemos visto involucrados en esta represión, en esta diferencia de derechos que no debería de ser. Y este es el punto en el que, en serio, está genial que haya personas que realmente se preocupen y se ocupen de poder llegar a este equilibrio justo, para que en el punto que encontremos este equilibrio social, poder decir, ahora sí, vamos, digamos, de la mano, o cada quien en su asunto, pero poder llegar a un punto quizá utópico, pero llegar a un punto en el que no nos tengamos que preocupar por la diferencia de género. Se me hace algo absurdo que estemos ya en el 2021 y nos sigamos preocupando por el género de una persona, ¿sabes? Siento que esto ya no deberíamos de verlos tantos como géneros, al menos socialmente. Biológicamente, obviamente, pues hay diferencias, pero en lo social yo creo que ya estamos rebasados como para que sigamos considerando esto como una justificación o un punto para diferenciar derechos. Siento que ya incluso las políticas públicas fueron rebasadas por esto. No sé qué se está esperando para hacer algo contundente.
Sí, se dice mucho de que estamos en el siglo XXI, o sea, estamos, en efecto, estamos en el momento más avanzado de la historia socialmente, científicamente, de todo lo que te puedas imaginar, pero eso no significa que no haya problemas o que los problemas no sean graves. En un mundo ideal, por supuesto, no importaría el género, no importaría tu color de piel, de dónde vengas, no importaría nada, todos seríamos personas. Desgraciadamente, incluso en el siglo XXI no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo patriarcal, y es en donde el género sí importa, porque el género lo decide todo. En un mundo ideal podríamos aplicar esta hermosa idea que es la abolición del género, que no exista un género más allá de lo que se necesita para cuestiones médicas, que no exista una diferencia entre hombres y mujeres, pero no existimos en un mundo ideal.
Yo creo que lamentablemente ni siquiera va a existir. O sea, me duele decirlo, pero yo creo que va a estar muy complicadísimo. Y bueno, ya es momento de ir a un corte, pero antes de irnos al corte, nada más me gustaría aterrizar con esta idea de que sí, yo creo que todo avance y evolución, entre comillas, es simplemente una dimensión a escala de lo que fue en su momento. Si bien los problemas ahora son diferentes, yo creo que hay más problemas que antes, incluso, quizá más ocultos, quizá disfrazados, quizá censurados, quizá
muy normalizados, al punto en que no podemos verlos, aunque
exacto,
los tengamos enfrente.
Los vivimos y no nos damos cuenta que estamos en eso, ¿sabes?
Sí.
Bueno, los dejamos con esta reflexión. Encuentren sus problemas sociales en esta pausa. Regresamos en 2 minutos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos. Regresamos.
Estamos de vuelta en Expresión Universitaria, ya en este tercer bloque de programa. Ya son las 5:36. Postdata, cabe señalar que Cue no es indocumentado, para los que tenían duda. Y con este bloque ya vamos a entrar un poco a lo que nos gusta de los problemas, que son las soluciones. Si bien no podemos hacer la gran cosa, a menos que sean Biden, que no creo, pero fuera de eso, también tenemos formas de dar nuestro granito de arena, que es súper necesario en estos momentos. Así que, bueno, vamos a hablar en este bloque acerca de cómo podemos aportar un poco, del cómo podemos ayudar, si están nuestras posibilidades, a intentar quizá no disminuir, pero sí aligerar complicaciones que se tienen a raíz de este tipo de problemas. Y bueno, aquí Emi nos tiene también un par de cuentas del cómo es que podemos contactar y pues ofrecer un poco de nuestra ayuda, si es que es posible.
Sí, por favor no sean como Biden, no lo hagan. Bueno, si quieren ayudar de forma económica, lo que pueden hacer, si está en sus posibilidades y pueden hacerlo, por supuesto, no es obligación de nadie, no es responsabilidad de nadie.
Sí, es decir.
Por favor, háganlo. Pueden donar a la organización Women for Afghan Women, es una organización, es.org, y para dar recursos a mujeres y niños en Afganistán. Y si son personas que viajan mucho o que alguna vez viajaron y saben que tienen acumuladas millas de vuelo, pueden entrar a la página de Instagram Miles for Migrantes para donar sus millas de vuelo, para que las personas que se encuentran en el aeropuerto de Kabul puedan salir. Se han estado cancelando mucho los vuelos, hay vuelos que no han vuelto, hay vuelos que lo han salido. Incluso hemos visto imágenes terribles de gente desesperada por salir que se ha colgado de los aviones estadounidenses. Es un tema muy serio y cualquier cosa que podamos hacer para que estas personas salgan de Afganistán y puedan empezar a solicitar asilo es siempre algo bueno. También pueden firmar las peticiones en las biografías de, lo voy a deletrear porque no sé pronunciarlo y quiero que lo encuentren si lo quieren buscar. Todo es en Instagram. Es de Shafna Nasimi, es Shabnamnasimi, y de Refuge Action es Refugeaction, para que la Unión Europea, entre otras alianzas internacionales, puedan recibir a las mujeres y a los niños que están saliendo de Afganistán y que no se les cobre una cuota por solicitar asilo, porque les quieren cobrar y estas personas no tienen nada. Entonces no es algo que puedan pagar y por supuesto no se le puede poner un precio a recibir a una persona que está saliendo de su país porque hay una guerra civil.
Fíjate lo tristísimo que es, lo que me recuerda mucho la escena que mencionas de que incluso hubo gente que se colgaba del avión. Eso lo vemos como una noticia internacional y una noticia que nos llama la atención. Vemos las escenas, vemos el montón de gente, incluso dentro de las que lograron acceder. Pero dura 2 días en nuestra mente, si acaso, y listo. Ya no lo percibimos más. Pero tan solo la fuerza y la sensación, el sentimiento que deben estar viviendo las personas cercanas al problema es inmenso, no podemos equipararlo. Entonces, no subestimemos la poca o mucha ayuda que podamos dar. Si en su momento, mientras escuchaban esto, decían, no, pues es que sí puedo, pero qué flojera, ahorita no puedo entrar a Instagram. Ya, ahorita no es momento de flojear en ese asunto. Si en serio pueden ayudar, por mínimo que ustedes creen que pueda hacer, háganlo. Ahí se las cuentas, igual el podcast va a salir más tarde para que puedan escucharlo y buscar la cuenta sin problema. Incluso ahorita las repetimos antes de cerrar el programa nuevamente sin problema. Y en serio, es como dar esta pequeña aportación que no sabemos a quién y en qué momento le va a ayudar. Muchas veces, sin saberlo, podemos cambiar la vida a alguien, ¿sabes? Esas millas de vuelo que tenías ahí pendientes, todo, al final de cuentas, ayuda un montón. Imagínate, él puede ayudar a alguien que puede usar tus millas de vuelo y con ello, además de poder ahorrarle todo este peligro de corretear un avión tal como lo hicieron en días pasados, el tal cual darle esta seguridad vital, el alejarlo de un problema que muy seguramente no está involucrado directamente con la causa. Muchos, la mayoría, que casi todos están allí de una forma pues accidental, no ellos no buscaron el problema, no es un problema que la sociedad haya provocado, sino que, como en muchos países, esta guerra de poderes es la que provocó tal extremismo, tal choque. Y como lo dijimos en su momento, en el primer bloque, este origen en el que Estados Unidos pues armó y entrenó tanto a estas personas que al final pues se salió de control, ¿no? Fue como haber creado a pues sí, a un titán que después no pudieron...
Sí, incluso esta retirada de las tropas estadounidenses no es algo de Biden, no se le ocurrió a él. Esto viene desde Obama, esto viene desde hace 2 presidencias antes de Biden. Y la razón por la que los talibanes lograron hacerse con el poder en Afganistán no fue precisamente la retirada de las tropas estadounidenses, fue la incompetencia, la negligencia con que se retiraron. Dejaron muchísimo equipo militar, dejaron helicópteros, tanques, dejaron camionetas de guerra, dejaron muchísimas armas que los talibanes encontraron completamente abandonadas. Y fue eso lo que los hizo tan fuertes, fue el vacío de poder que dejaron las tropas estadounidenses. No dejaron a alguien que continuara reteniendo a los talibanes. Y lo mejor que podemos hacer, incluso si te da flojera entrar a las cuentas, lo mejor que podemos hacer es mantener el tema vivo. Ya se han recuperado algunas provincias de Afganistán, las mujeres siguen protestando. No hay que dejarlas solas, no hay que dejar que, como muchas han dicho, por favor no nos dejen morir en silencio, no hay que dejar que eso pase. Y no hay que pedir intervención extranjera, porque eso fue precisamente lo que ocasionó el problema. Hay que pedir asilo, ayuda humanitaria, y hay que seguir escuchándolas.
Sí, yo creo que justo estoy muy de acuerdo a lo que dices al final, porque no podemos atacar un problema dando lo que ocasionó el problema. Al final de cuentas, yo creo que eso podría simplemente crear un nuevo ciclo de guerra y que al final, pues, sea lo que ya sucedió en su momento. Tan solo, pues, a finales de los años 70, los afganos creyeron que ya por fin habrían salido de la guerra y que iban a poder vivir en paz. Pero este vacío de poder, tal como tú lo dices, que dejaron en su momento los soviéticos, fue, digamos... pues conflictuado entre los diferentes grupos de talibanes que al final pues crearon este vacío de poder, esta neutralidad política como por 2 años en el que tal cual no había líder a quien seguir, era tal cual cada quien sus medios, lo que provocó aún más crisis, lo que provocó aún más problemas, más digamos la ley del más fuerte de forma indiscriminada. O sea, fue tal cual un momento en el que yo creo que el instinto era lo que te mantenía vivo. Entonces, pues son momentos muy difíciles, muy tristes, y que lamentablemente vivieron niños, mujeres, y después con la llegada de los estadounidenses, que esto no lo critico porque es una estrategia o una tarea militar básica que debería ser así siempre, el nunca confiar de tu desconocido, ¿sabes? Y los estadounidenses se tomaron esto pues muy en serio, a tal punto de no permitir que ni siquiera niños se acercaran a sus tropas y advertirles de que si se acercan disparan. Pero pues esto al final de cuentas también trajo pues solo más problemas. O sea, la intervención de extranjeros siempre ha sido el problema de raíz que termina, digamos, arrojándose o desembocando en un problema de guerra civil al final, y que ahorita... lo peor que puede pasar es que entre otra nación a intentar ayudar, entre comillas, porque ninguna ayuda de algún estado independiente va a ser desinteresada. O sea, ahorita...
ninguna ayuda militar va a ayudarlos realmente. Ya hay demasiadas armas incluso en el país, necesitamos que...
ahorita lo que menos se necesita es eso.
Que ellos puedan resolverlo por sí mismos, aun cuando suena un poco cruel. Porque es el único modo en el que lo van a lograr. De hecho, cuando Estados Unidos intervino por segunda vez en 2001, les tomó solo unos meses, digamos, entre comillas, derrotar a los talibanes, lo suficiente para orillarlos a volver a Pakistán. Y no fue hasta el 2004 cuando lograron consolidar la República Islámica de Afganistán. Y me parece sorprendente cómo les tomó meses con armas... orillar a irse a los talibanes, pero les tomó años establecer una democracia, siendo ellos el país de la democracia. Sí, y de hecho, precisamente cuando los talibanes llegaron a Kabul, este 15, el presidente de Afganistán, el que es oficialmente el presidente de Afganistán, que ya no lo es, decidió huir del país con la excusa, a mí me parece una excusa, de no crear más conflicto, pero de nuevo dejó un vacío de poder que trató de llenar el vicepresidente de Afganistán para no darle cabida a los talibanes de que fueran reconocidos como las personas en el poder en el país, pero le dio un golpe muy duro al país precisamente, y muchas mujeres activistas, muchas mujeres que ya habían ocupado puestos de poder en la política en Afganistán, lo criticaron muy duro, diciendo que un verdadero líder no abandonaba a su gente.
Sí, sí, al final de cuentas, si se mantenía ahí, pues iba a estar en un país y en una situación problemática que podría haberse mantenido complicada, pero mantenido, y al haberse ido, pues es quitar un ladrillo de una estructura que de por sí ya está debilitada, que solo va a debilitar más la ausencia de. Entonces, era un puesto muy complicado, sí, pero su decisión, sin duda, yo creo que fue aún más generadora de problemas en el lugar. Vamos a ir a la última pausa de este programa y regresamos en 2 minutos. Estamos en la Expresión Universitaria. Me encuentro con Akemi y su servidor, Enrique Telles.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
¡Expresión Universitaria! ¡Expresión Universitaria!
Regresamos.
Bienvenidos, ya estamos en el último bloque de Expresión Universitaria. Son las 5:50. Mi nombre es Enrique Telles Nava y me encuentro con Akemi. Estamos hablando acerca de todo el conflicto que se ha provocado en Afganistán a raíz desde los 70s que comenzó la Unión Soviética a entrar a este territorio, el cómo Estados Unidos intervino para darle armas y poderío y poder, digamos, atacar indirectamente durante los tiempos de la Guerra Fría a sus enemigos, los rusos, bueno, la Unión Soviética en aquel entonces, y cómo es que hasta la fecha pues continúan los conflictos, ¿no? Ya se han evolucionado, se han disuelto, se han creado nuevos, pero en la actualidad, pues con esta guerra civil, el cómo ya los talibanes están ahí de nuevo, de vuelta, tras esta evolución que han sufrido, todos los cambios de los que hemos sido testigos, a veces más que otros, pero son momentos complicados en aquellos territorios todavía, y es momento de intentar ayudar con lo que se pueda. Ya estamos en el último bloque, por tanto vamos a dar como unas conclusiones del qué es lo que creemos de este conflicto. Yo en lo particular podría decir, como te lo decía creo que en el segundo o tercer bloque, del cómo es que este tipo de problemas, así como la mayoría, son muy parecidos en cierto punto a problemas generales, pero están a escala. Yo pudiera relacionarlo también con problemas similares que existen en México. Si bien en México no existen los talibanes como tal y la religión aquí no tiene un poder de armamento, pero sí hay un conflicto, y a pesar de que no comparto la forma de pensar, pero digamos comparto el respeto y el derecho a que lo piensen así, la fortaleza de los talibanes al ser, digamos, estudiantes islámicos, es que su motivo no es el dinero, su motivo no es, o en teoría no es el poder, sino es la religión, esta fe, el que lo hacen todo por Alá y todo esto, ¿no? Pero en México, como les digo, si bien no existe una fe que motive a las armas, o no que yo sepa de momento, al menos no es de las más populares, sí existen grupos delictivos que tienen poderío similar de armamento, que ellos sí van más por el dinero, van más por el poder, pero hasta cierto punto sí existe una opresión de estas personas, a tal punto que incluso el famoso derecho de piso es lo que vivimos en México. Y digamos, si bien no puedo equiparar el problema porque son realidades muy diferentes, pero al final de cuentas la escala, digamos, está proporcionada, y sí podríamos comparar hasta cierto punto que cosas que vivimos aquí, ellos lo vivieron en su momento o lo están viviendo todavía en diferentes escalas, en diferentes enfoques, pero hasta cierto punto debemos de tomarlo así en cuenta para poder imaginar por lo menos lo que han llegado a pasar y lo que están pasando todavía, para uno, el poder aprovechar este tipo de situaciones para intentar ser más fuertes con nosotros mismos y poder ayudar en su momento, porque también uno de los principios básicos a la hora de ayudar a alguien es primero ayúdate a ti mismo y después ayuda a los demás. Entonces tenemos que ser primero personas, individuos fuertes para poder ayudar a los demás y después esperemos una sociedad fuerte para entonces poder pues tomar en cuenta problemas que salen de nuestras manos. De momento, aún así es posible apoyar, como ya lo decíamos, y pues yo espero realmente que, si bien poco o mucho que pueda apoyar lo que hagamos, es realmente lo que nos motive y el cómo podamos, por así decirlo, contagiar a la persona de al lado. Y tú lo decías muy bien, de hecho me quedo con eso, del si no podemos apoyar, por lo menos mantener vivo este tema. Sí. Porque es la mejor forma de darlo a conocer y que gente se involucre en esto y pueda apoyar lo que pueda.
Sí, yo estoy perfectamente consciente de la situación económica y social en la que viven la mayoría de las personas en México. Y por supuesto, no le voy a pedir a nadie que dé lo que no le sobra, que dé lo que no tiene ni para sí mismo. Pero lo que sí podemos hacer, y es casi completamente gratis, porque yo sé que el internet cuesta, es mantener vivo el tema. Es que no se nos olvide que esto está pasando, no se nos olvide que han pasado apenas 10 días desde que ha iniciado esta nueva guerra civil en Afganistán y que no se va a acabar en el momento en el que surja otro tema viral, o no se va a acabar en el momento en el que haya otro problema en el mundo. Esto no se va a acabar y ya. Y yo sé que puede ser muy fuerte, que puede ser muy abrumador a veces ver todas estas imágenes violentas que están circulando, todas estas noticias que a veces a uno le pueden pegar muy fuerte. Pero si a nosotros nos hace sentir así, ¿cómo podemos llegar a imaginar lo que les hace sentir a las personas que están del otro lado de la cámara que estamos viendo? Entonces, lo mínimo que podemos hacer es no olvidar el tema. Y bueno,
aprovechar esta, digamos, acción de defensa, que es muy común en los humanos, esto de olvidar las cosas cuando no nos conviene saberlas, y convertirlo incluso en un tema de divulgación fuera de internet, e incluso con los compañeros de trabajo, con compañeros de clase. Bueno, ahorita está más complicado porque es por internet, pero por lo menos sí con compañeros de trabajo, vecinos en sus caminatas o en las chilitas banqueteras, con lo que sea, sacar este tipo de temas para que, si tú bien en su momento no tienes la posibilidad de entrar e informarte al 100 al día por internet y tener este tipo de imágenes, por lo menos sí que sea un tema de interés por el cual las personas sepan que existe el problema, porque es muy dado a que un nuevo suceso te haga olvidar el otro. Y es, de hecho, una estrategia mediática que es incluso como un karma que a veces siento, porque digamos que en el ambiente en el que me desarrollo laboralmente, fuera de radio, a veces necesito hacer uso de este tipo de estrategias como para que la gente olvide un suceso que no es muy grato para la personalidad o empresa que me contrata, pero de fondo sé que este tipo de cosas las usan también de forma masiva y que muchas veces la gente sí se deja llevar, y es lamentable que siendo humanos nos comportemos como borregos muchas veces y tal cual nos dejemos guiar por lo que nos dan, porque lo decíamos entre cortes aquí mí y yo, bueno, ella lo decía, yo lo comparto, somos muy flojos y queremos todo pues ahí, o a un clic, o ya en la mano, o ya disuelto, ya digerido. Entonces, el hecho de que portales y medios de comunicación nos lo den tan procesado, nos agrada a cierto punto, del hecho de que nos ahorran cosas que hacer y podemos dedicarlo a cosas que nos interesen o que nos emocionen más. Pero el problema de esto es que muchas veces no nos dicen cosas que son útiles o son clave y no les conviene que sepamos, por ejemplo. Entonces, sí son temas que deberían de seguir a divulgación para que cada quien vaya investigando de las fuentes que le sean posibles y sea un tema que siga vivo y sea un tema que no lo dejemos pasar con el próximo suceso que puede pasar en 3 días y lo dejemos no. ahí.
es muy fácil para nosotros si nos gusta las cosas que son rápidas, que son cortas y pasar a lo que sigue. También por eso se hizo muy popular TikTok. Videos de menos de un minuto y pasas a lo que sigue y de algún modo nunca te aburres, pero de algún modo nunca llegas a ningún lado. Y también pasa que cuando nos sobresaturamos de un tema, nos volvemos insensibles a este. Entonces está bien si la gente se quiere tomar un descanso, pero no dejarlo morir.
Tenerlo presente, saber que está ahí y que no es algo de que no porque no lo estés investigando en ese momento ya dejó de suceder. ¿Algo con lo que quieras despedir? ¿Tus redes sociales? ¿Algo?
Bueno, pueden buscarme en Instagram como Akemi con 2 Ks y 2 Is, griega. Voy a dejar ahí en mis historias, también lo voy a destacar para que chequen todas las cuentas que les dejé y puedan buscarlas, puedan donar si están sus posibilidades, algo de dinero, sus millas de vuelo. Puedan seguir a las periodistas y activistas y periodistas afganos y afganas y no dejar morir el tema. No pasa nada por ver en nuestro feed las noticias, saber qué está pasando, saber si mejora, si empeora. Ha mejorado la situación últimamente, como dije, se han recuperado provincias de Afganistán, el pueblo afgano ha podido recuperar algunas provincias de los talibanes, se han visto mujeres protestando, se han visto incluso mujeres armadas luchando, se han visto ha circulado mucho una foto de una chica afgana que está cuidando una torre con una, creo que es un rifle, no sé mucho de armas, una disculpa. Y no pasa nada por seguir el tema y ver si de pronto surge una nueva forma de ayudar que no nos va a tomar más de 5 minutos en nuestro sofá hacerlo.
Bien, pues ahí está la invitación para que sigan aquí en mi con doble K y con doble I y se den cuenta de estos usuarios que también pueden acceder para brindar la ayuda que puedan dar. De mi parte es todo. Mi nombre es Enrique Tellez Nava. Fue un tema muy interesante. Gracias por venir aquí a mí. Un gusto tenerte por acá. En mis redes sociales, todas @EnriqueTellezN. Agradezco a Jorge Luis Cue en operación. También a Chepe Gómez. Saludos a su casa, recupérate pronto, ya te queremos de vuelta por acá en radio. Desde luego agradezco a la directora de esta estación, Susana Judith Mendoza Carreño. Pues fue un gustazo como siempre acompañarlos. Ya saben que pueden enviar sus comentarios, ya sea por llamada telefónica, aquí les contesta Cue, o por WhatsApp al 322-226-2266. Un gustazo, nos escuchamos el próximo viernes en Expresión Universitaria y lunes y viernes a las 10 de la noche en Rocktura.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.